عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. إلى النمر ذي الله الكمباسيو والكليمنتي، alabado sea الله el Señor del Universo. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus compañeros, familiares y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Bienvenidos un día más a vuestro programa Las Prácticas del Islam, un espacio donde aprendemos los preceptos básicos de el apartado de la adoración, de la ibadat, ¿no? La adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, los rituales, los actos de adoración, los rituales que debemos de llevar a cabo para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Seguimos en el apartado de as-salah, la oración. Hemos visto, alhamdulillah, en los programas anteriores cómo hay que llevar a cabo la oración, los diferentes pasos que hay que dar, las diferentes acciones, los diferentes dichos que tenemos que pronunciar, los aspectos fundamentales, los pilares de la oración, arkan as-salah, los actos obligatorios, wajibat as-salah, sunan as-salah, y hemos visto un diagrama gráfico de cómo hay que llevar acabo la oración paso a paso. Esperemos, inshallah ta'ala, que os sea de ayuda y de beneficio. Seguimos, inshallah, con los aspectos relacionados con as-salah. Hemos tratado as-salah, cómo hay que llevarla, ¿no? La as-salah obligatoria y la as-salah recomendable, ¿no? Nawafil, la as-salah voluntaria. Hay rezos que son obligatorios, as-salawat al-maktuba, que es as-subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib y al-isha. Y tenemos rezos voluntarios que también veremos, inshallah, y mencionaremos brevemente hoy para luego ya detallarlos con más profundidad en próximos capítulos. Y también tenemos el rezo en grupo, el rezo del viernes, el Salat al-Janaza, cómo hay que llevar la oración sobre un difunto, etc. Y hoy estudiaremos también, ya que hemos hablado de arkan as-salah, wajibat as-salah, sunan as-salah, mubtilat as-salah y makruhat as-salah, los actos que invalidan la oración, y los actos detestables, makruh, los actos reprobables que es mejor evitar porque disminuyen la recompensa de la oración y nos hacen caer en la distracción y faltar a la concentración y faltar a la emoción, salah al-khushu, y estar presentes ante Allah subhanahu wa ta'ala. Antes de pasar a los actos que invalidan el salah y a los actos detestables, vamos a ver brevemente cuáles son los rezos recomendables. Vamos a ver esta imagen y comentamos los cuáles son los salat recomendables. Salat al-tatawwu', salat ghayr al-wajiba, la salat que no es obligatoria, aparte de los cinco rezos diarios que tenemos como obligación los musulmanes, hay otros rezos. Es obligatorio para el musulmán hacer cinco salat diarios, que hemos mencionado anteriormente, as-subh, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib y al-isha, durante el día y la noche, repartidas en cinco horarios a lo largo del día y la noche. Pero a pesar de esto, el Islam anima al musulmán a que realice oraciones voluntarias para que consiga más recompensa y se acerque más a Allah subhanahu wa ta'ala, y a través de ello poder compensar lo que esté incompleto de las oraciones obligatorias. Entonces, tenemos dos motivos para hacer as-salah recomendable. Primero, por adquirir más recompensa, conseguir más beneficio, más hasanat y acercarnos a Allah. En un hadith qudusi narrado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nos dice Allah subhanahu wa ta'ala: "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi", que mi siervo a la hora de acercarse a mí a través de obras de bien y obras de caridad, esas obras, las más amadas para Allah subhanahu wa ta'ala, son las obras obligatorias, los preceptos obligatorios. Lo más amado por Allah subhanahu wa ta'ala es que un siervo cumpla con lo obligatorio, porque a la hora de cumplir es que veneras a Allah subhanahu wa ta'ala, es que respetas a Allah subhanahu wa ta'ala, es que lo tienes en consideración y tienes su orden en consideración. وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ, y sigue mi siervo acercándose hacia mí a través de los actos voluntarios hasta que consiga él que le amase más. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. Y cuando consigue un siervo el amor de Allah subhanahu wa ta'ala, ve con la luz de Allah subhanahu wa ta'ala, escucha con la luz de Allah subhanahu wa ta'ala, actúa con el acierto, el apoyo y la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, y siempre que pide Allah subhanahu wa ta'ala algo, Allah subhanahu wa ta'ala se lo hará realidad, y siempre que se refugia de Allah subhanahu wa ta'ala de algún mal, Allah le protegerá. Entonces el nawafil, las obras de bien y los actos de bien, de caridad, voluntarios, siempre nos acercan a Allah. Y el mejor acto es as-salah, la oración. Y siempre que recemos más, es valorado por Allah subhanahu wa ta'ala y correrá, inshallah ta'ala, nuestra cuenta favorablemente. Y también otro motivo de rezar al-Nawafil es compensar las faltas que tenemos en nuestro rezo obligatorio. El día del juicio final, lo primero que seremos preguntados, como viene narrado en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. Lo primero que rendiremos cuenta ante Allah subhanahu wa ta'ala es de la oración. Si es válida, serán válidas las otras obras. Si no es válida, Allah subhanahu wa ta'ala no tendrá en consideración esas obras. Y Allah subhanahu wa ta'ala, cuando pregunta por la oración de un siervo, y si es incompleta, pregunta también a sus ángeles y él lo sabe de antemano, porque es omnisciente y lo sabe todo, pregunta por los rezos voluntarios. Y si tenemos rezos voluntarios, compensamos esas faltas en los rezos obligatorios que hemos faltado. Y también es una cuestión disciplinaria, ¿no? de hábito, de educación y de entrenamiento. Una persona que reza rezos voluntarios no le va a resultar pesado, no le va a resultar como una carga pesada el rezo obligatorio, porque ya tiene la costumbre y el hábito de rezar mucho, entonces cumplirá perfectamente y fácilmente con los 5 rezos diarios. De manera que aquella persona que solo se limita a los rezos obligatorios se va, digamos, convirtiendo en una tarea difícil y de carga para él o para ella, el hecho de rezar, ¿no? Si no tiene el hábito de rezar mucho, pues dejará de faltar o dejará de cumplir y empezará a faltar a los rezos obligatorios, y eso le hará incurrir en una falta gravísima y faltar a un gran pilar. Es muy recomendable rezar los rezos voluntarios, no son obligatorios, si no rezamos no faltamos a una obligación ni a un pilar, pero es muy recomendable porque es una vía que nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala y es una vía a través de la cual también compensamos las faltas y los errores y las carencias y deficiencias que tenemos en nuestros rezos obligatorios. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siempre rezaba de más. Tenemos diferentes tipos de nawafil, tenemos salat al-tatawu' al-mutlaq, ¿no? sin límite y sin condición y sin tiempo determinado, y tenemos los rezos que se denominan al-sunan al-rawatib, los rezos recomendables regulares que siempre rezaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de manera constante, solo los dejaba cuando iba de viaje, cuando estaba enfermo sallallahu alayhi wa sallam. Y hay otros, aunque son voluntarios, siempre los mantenía, como es el caso del witr o sunnat al-fajr, como vamos a ver. Vamos a ver una tabla que nos explica, o antes vamos a explicar lo que hemos comentado. Estas oraciones voluntarias, nawafil, son varias, ¿no? Regulares, como hemos dicho, ar-rawatib, sunan ar-rawatib, una sunna rawatiba es regular, siempre se hace de manera constante y de una manera duradera. Regulares que acompañan a las obligatorias, sunan rawatib, y siempre van ligadas y siempre van seguidas o digamos preceden al rezo obligatorio. Se llaman de esta manera porque acompañan a las obligatorias y porque el musulmán no las abandona como costumbre. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no hay siervo musulmán que todos los días rece 12 rak'at, 12 unidades de rezo voluntarias para Allah subhanahu wa ta'ala, solo por Allah y para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, sin que Allah le construya un hogar en el paraíso. أمن عبد يصلي في اليوم لله عز وجل 12 ركعة إلا وبنى الله له بيتا في الجنة. الحديث es حديث صحيح y narrado por el imam muslim. Entonces, a través de este hadith nos queda claro que es muy beneficioso rezar rezos voluntarios y sobre todo los rezos regulares, sunan al-rawatib, que siempre juntaba al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con los rezos obligatorios. 12 rak'at al día, aparte de los 5 rezos que rezaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y cualquier musulmán que rece de manera constante por Allah subhanahu wa ta'ala, por y para Allah subhanahu wa ta'ala, para buscar su complacencia, para acercarse a Allah, para entrar en esa comunicación constante con Allah subhanahu wa ta'ala, como hemos mencionado, y disfrutar, ¿no?, y gozar de esa conversación confidencial con Allah subhanahu wa ta'ala voluntariamente, sin que sea una obligación, eso es motivo de que Allah subhanahu wa ta'ala le construya a esa persona un hogar, a ese creyente, un hogar en el paraíso. Ojalá consigamos, inshallah, la complacencia de Allah y seamos de aquellos que Allah subhanahu wa ta'ala les construye cada vez que rezan diariamente un hogar en el paraíso. Vamos a ver la tabla que nos acerca los rezos. ¿Cuáles son esos rezos rawatib, sunan al-rawatib? 2 rak'at antes de Salat al-Fajr. Ya hemos explicado bien la diferencia entre el Fajr y entre el Subh. El Subh es el rezo obligatorio. Y las 2 rak'at antes de Salat al-Fajr o Salat al-Subh son sunnat al-Fajr. Rezo que nunca abandonaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, raghibat al-Fajr. Y decía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si supiéramos la gran recompensa que contienen esas 2 rak'at, acudiríamos a rezarlas, digamos, arrastrándonos, habwa, ¿no? Como se arrastran los, o gatean, como gatean los bebés. 4 rak'at separadas de 2 en 2, antes del dhuhr, antes del rezo del mediodía, 2 rak'at y 2 rak'at, 4. Y 2 después, una vez celebrado el rezo del dhuhr en jama'a o individualmente, si no se da la posibilidad de rezar en grupo, rezar 2 veces. También hay otras narraciones que lo limitan a 2 y 2. Y también tenemos 2 rak'at después del maghrib y 2 rak'at después de Salat al-Isha. Esas son las sunan al-rawatib que hacía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que prácticamente no abandonaba, salvo en las situaciones de viaje cuando estaba muy enfermo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sunan al-rawatib, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, siempre que hacía algo, siempre lo practicaba de manera duradera. Nos contaba nuestra madre Aisha radiyallahu anha wa ardaha, que Allah esté complacido con ella, كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عمل عملا أثبته. Cuando hacía algo, lo convertía en algo duradero. Y porque Allah subhanahu wa ta'ala ama la constancia en la adoración. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Las mejores obras amadas por Allah subhanahu wa ta'ala son aquellas obras constantes y duraderas, aunque sean mínimas y pocas. Es mejor que reces siempre 2 rak'at, pero de manera constante. Es mejor que reces un día 12 y lo abandonas durante 3 meses o 4 meses. Es mejor rezar simplemente 2 rak'at voluntarias todos los días, pero de manera constante, y lo preservas y lo disfrutas y siempre cumples con ello de manera voluntaria, no obligatoria. Es mejor que un día tengas, digamos, ese fervor y ese entusiasmo y reces 40 rak'at, pero luego lo abandonas. Allah subhanahu wa ta'ala ama las obras duraderas, ama la constancia en la duración, aunque sea mínima, y esa es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la moderación, pero la constancia. Y siempre que hacía algo, lo mantenía de manera duradera. De hecho, no faltaba prácticamente nunca a los rezos rawatib, sunan rawatib, y si en algún rezo, por algún motivo, y le pasó algunas veces cuando vinieron, digamos, grupos y expediciones de gente de fuera de Medina para entrevistarse con él en la mezquita, y no le dio tiempo para rezar sunan al-rawatib, luego los recuperaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y eso nos da a entender de que hay que ser firmes y ser constantes, y con esas practicamos. Entonces son 12 rak'at de manera completa, hay otras narraciones que los limitan a 10 o a 8, pero la manera completa, acorde al hadith que hemos mencionado anteriormente, son 12. Aparte de los rezos obligatorios, esos son sunan rawatib voluntarias y regulares. Los hacía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siempre, y siempre van ligadas y cerca, o antes o después de los rezos obligatorios. 2 rak'at antes de Salat al-Subh, que son sunnat al-Fajr. Y 2 y 2, 4 separadas en dos y dos antes de Salat al-Dhuhr, dos después de Salat al-Dhuhr, dos después de Salat al-Maghrib y dos después de Salat al-Isha. Algunas personas dirán, yo no cumplo ni siquiera con los rezos obligatorios, ¿cómo voy a rezar tantas rak'at? Una rak'at, al fin y al cabo, no supone más de un minuto. Y el total de toda la oración que rezamos obligatoria, son 17 rak'at obligatorias al día, si gastamos un minuto, si dura un minuto cada rak'at, al fin y al cabo dedicamos únicamente menos de 20 minutos al día al rezo, que es un pilar del Islam, que es nuestra relación y nuestro lazo con Allah subhanahu wa ta'ala. Cada uno que valore, ¿no?, la importancia del Salah en su vida. Al fin y al cabo, son 20 minutos. Dedicamos muchísimo tiempo a tonterías, dedicamos 3-4 horas a ver la televisión, cosas a veces que no nos aportan nada, dedicamos 3-4 horas a Internet y a las redes sociales, dedicamos otras 8 horas o 6 o 7 al trabajo, otras 8 horas o 7 a dormir, otras 3 o 2 horas de comida, sin hablar de los que malgastan su tiempo en lo que no le complace a Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos hablando de personas que igual gastan su tiempo en cosas que ni son buenas ni son malas, que no aportan nada, pero hay personas que malgastan su tiempo en la lujuria y en la desviación y en el extravío. Entonces, el rezo no supone una carga, no supone un gran esfuerzo y no supone muchísimo tiempo, sino son minutos. Y aquella persona que tiene el hábito de rezar rezos voluntarios, le va a resultar, inshallah ta'ala, más fácil y más cómodo llevar a cabo el rezo obligatorio, que es el objetivo y es el pilar. Y un hogar en el paraíso a cambio de unos minutos que nos aportan paz interior, que nos aportan serenidad y tranquilidad y ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, a través de los cuales pedimos a Allah perdón por las faltas que hemos hecho, a través de los cuales conseguimos más luz y más guía para nuestra vida, pues cada uno que valore, digamos, cuál es más importante para él. Una de las sunnat también muy importantes, que es sunnat al-witr. Vamos a verlo en esta imagen y hablar. Al-witr significa literalmente impar. Par shafa, y el witr es impar. No existe un rezo que se denomine shafa, ahora lo explico. Impar, dado que la cantidad de su rak'at debe ser impar. Es el mejor de los salat voluntarios. Inna Allaha witrun yuhibbul witr. Allah subhanahu wa ta'ala es impar y ama lo que es impar. Y es el mejor rezo que podemos llevar voluntario al día. Y uno de los que aconsejaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sahaba para que nunca lo abandonen. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, hagan el witr, oh gente del Corán. Sallu al witra ya ahla al Corán. Hadith narrado por el imam al-Tirmidhi. Un rezo que nunca abandonaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni de viaje, ni en su residencia, estando bien de salud o estaba enfermo, sallallahu alaihi wasallam. Siempre lo rezaba, siempre mantenía este rezo que es al-witr. Y hay mucha gente que confunde dos términos, el tema de al-shaf' y al-witr. Al-witr es impar y al-shaf' es par. Hay una alea que los ha juntado Allah subhanahu wa ta'ala en surat al-fajr, wal-fajri wal-layalin ashrin wal-shaf'i wal-witr. Allah subhanahu wa ta'ala jura por el par y el impar. Y muchos hermanos les ha dado a entender de que al-witr es una oración y al-shaf' también es una oración. Hay diferentes maneras de llevar a cabo el witr, como vamos a ver, pero al-shaf'a es el par. Cualquier rezo par se puede denominar shaf'a en lo que se refiere al número, no al nombre del rezo. Tenemos sunan al-rawatib, tenemos otros sunan que tienen sus nombres, salat al-istighfar, salat al-istisqa, salat al-kusuf, salat al-khusuf, salat al-tawba, etc. Salat al-istikhara, estas son sunan que tienen su propio nombre, denominadas en hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y tenemos as-sunan al-rawatib y tenemos salat al-tatawwu', que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul layli mathna mathna, el rezo nocturno son dos, dos, dos. Puede rezar dos, 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 pero finalmente tenemos que terminar y sellar y culminar nuestro rezo del día a través de un rezo impar, que es el witr. ¿Cómo se lleva a cabo? Vamos a verlo en esta imagen. Se puede llevar a cabo de manera individual. El mejor tiempo para realizarlo es al final de la noche. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'alu akhira salatikum min al-layli witra. Ya'alu akhira salatikum min al-layli witra, que sea el último rezo para vosotros o el último rezo de vuestro día que sea impar. Pero se puede realizar desde después de Salat al-Isha hasta que rompe el alba, hasta el tiempo de al-Fajr, antes de que llegue Adán al-Fajr. Es mejor, es recomendable, digamos, retrasarlo y así rezarlo después del rezo nocturno, pero aquella persona que no está segura de que se va a levantar a rezar el rezo nocturno Qiyam al-Layl, es mejor que lo rece antes de dormir. Y así lo hacían los Sahaba, y así lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y luego, si se levantan, pueden rezar. El número de sus rak'at no está definido. Y el mínimo es una unidad, aunque sea una rak'a. Una rak'a es denominada witr, es impar y es totalmente válida. Lo mejor son tres, dos y una o tres juntas con un taslim. Pero se pueden hacer más si se desea, dado que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam realizaba 11 rak'at. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam realizaba 11 rak'at del witr. Tenemos diferentes maneras de hacerlo. Una es válida. Únicamente una y es totalmente válida, rezamos una raka y es witr, porque es impar. Salli walau raka, como viene en un hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y así lo hacía uno de los grandes sahaba radhiyallahu anhum. Si no tenemos tiempo o andamos muy ajustados, para no faltar, digamos, a esa gran sunna que nunca abandonaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al menos podemos rezar una rak'a. La mejor o la que más hacía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hacía los sahaba radhiyallahu anhum, es rezar tres. Se pueden rezar de diferentes maneras. Dos por separado y luego una, y ahí está la confusión del Shafi'i y el Watr. Realmente rezamos un par y un rezo impar, pero el conjunto de las tres es witr, no es Shafi'i y witr. Muchos hermanos dicen, he rezado el Shafi'i y voy a rezar el witr, pero las tres son witr. Las tres, aunque reces dos por separado y una por separado, has rezado en realidad el witr en tres rak'at. Hay otra manera de rezarlo, es juntar los tres y hacer solamente un taslim al final. Hacer el tashahud y un tashahud al final y hacer el taslim. También podemos rezarlo cinco, siempre impares. Una, tres, cinco, siete, 9 o 11, un máximo de 11 que realizaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pero no tiene límite, podemos rezar lo que queramos, porque dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salatul layli mathna 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 fa idha adhanaka al-fajr fa awtir bi wahida. Reza 2 2 2 2 2 y cuando se acerque el fajr culmina y sella tu rezo y termínalo a través de una impar. Y decía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autir walau bi wahida, reza el witr aunque sea una raka. Entonces es muy recomendable, y uno de los consejos que dio el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a uno de los grandes sahaba, Abu Huraira radiyallahu anhu arda, le aconsejó nunca faltar, y dijo, ausani habibi bi thalath, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me recomendó tres cosas, y una de ellas, no abandonar nunca el rezo del witr. Incluso para algunas escuelas jurídicas lo consideran como un rezo obligatorio, pero al jumhur es una sunna, pero sunna muakkada, muy confirmada y muy valiosa y muy recomendable, que hacía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Podemos rezar todas esas rak'at juntas y luego hacer un tashahud final y hacer el taslim, o rezarlo par en pares, 2, 2, 2, 2, y luego hacer el taslim en cada dos, y luego hacer una individual, o juntarlo todo y hacer un tashahud al final. Podemos rezar 3, que es lo más recomendable, podemos rezar 5, podemos rezar 7, 9, 11, como hacía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o únicamente una para no faltar a la gran recompensa que tiene esa sala tan importante. Ya'alu akhira salatikum min al-layli witra. Si eso no quiere decir que no podemos rezar más tarde. Si culminamos nuestro día con el witr, es recomendable rezar el witr antes de dormir. Si nos levantamos antes del fajr y queremos rezar de nuevo, ¿qué es lo que hacemos? Hay algunos hermanos que hacen ash-shaf'a lil-witr, yashfa'un al-witr, le añaden una raka y hacen taslim para convertirlo en un par, rezan todo lo que quieran y luego hacen el witr. Eso es erróneo. No lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y no hay constancia de que lo hicieron los sahaba, y no hay dalil, no hay un argumento que lo pueda fundamentar. Nos dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la witrani fi leila, no se pueden rezar dos witr, dos rezos impares en la misma noche. De manera, si rezamos antes de dormir el witr y queremos rezar más, podemos rezar todo lo que queremos sin repetir el witr de nuevo. Podemos rezar el witr antes de dormir y una vez que nos levantamos antes del fajr y queremos hacer rezo voluntario, lo podemos hacer perfectamente, pero siempre tiene que ser par y nunca podemos repetir el witr dos veces. Si sabemos, digamos con certeza, que nos vamos a levantar antes del fajr, retrasamos el witr para lo último. Nos dormimos, digamos, dormimos sin rezar el witr, nos levantamos, rezamos todo lo que queremos, inshallah ta'ala, de rezo nocturno, y una vez que se acerca el fajr, rezamos el witr bi'idnillahi ta'ala, y así cumplimos con la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He querido mencionar esas sunnas, sunan rawatib y el witr, porque son muy importantes y porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam los recomendó mucho y siempre los mantenía y siempre los preservaba y siempre los practicaba sallallahu alaihi wasallam, y porque también contienen y conllevan una gran recompensa y es una manera también de disciplinarnos a llevar a cabo el rezo, la práctica del rezo, y así el rezo obligatorio se convierte, inshallah ta'ala, en una tarea muy fácil. Es, como les digo a muchísimos hermanos y muchísimos jóvenes sobre todo, es como aquella persona que entrena todos los días una hora. Si una hora voluntaria, los días que le vas a decir que salga a correr 20 minutos obligatoriamente, esos 20 minutos no le van a suponer un gran esfuerzo, porque está acostumbrado, de correr una hora todos los días. Limitar, digamos, su esfuerzo, limitar su entrenamiento a 20 minutos obligatorios va a ser una tarea muy fácil. Pero aquella persona que nunca sale a correr y le vas a obligar a correr todos los días 20 minutos, va a ser muy pesado y va a ser una grandísima carga y le va a costar muchísimo y se va a dejar, digamos, como decimos, el alma en ello. Le va a ser muy, muy costoso porque no practica deporte. Es una manera de acercarnos la idea de la práctica de los rezos voluntarios. Si tenemos el hábito de rezar los rezos voluntarios, el rezo obligatorio se convierte, alhamdulillah, en una cuestión muy fácil y en un hábito. Y como dice Abdullah ibn Mas'ud, uno de los grandes sahaba, al khayru ada, fa'awidu abna'akum, es en el contexto de la educación. Al khayru ada, el bien es un hábito. Si tienes el hábito y tienes la costumbre de hacer el bien, se convierte en una cosa automática, se convierte en una actitud. Pero si hacer el bien para ti es algo muy, muy puntual y muy eventual, pues va a ser costoso y va a convertirse en una carga. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe al buen camino y nos dé la firmeza y nos acerque a Él, porque verdaderamente aquella persona que reza es una persona privilegiada, porque Allah subhanahu wa ta'ala ha querido que se comunique con Él. Realmente los que rezamos, el bien lo estamos haciendo para nosotros. Y a través de ello, Allah subhanahu wa ta'ala nos facilita el camino para comunicarnos a ellos. Y verdaderamente aquella persona que no reza está perjudicando a sí mismo. Nuestra obediencia o nuestra desobediencia, at-ta'a y al-ma'siyah, no le aportan nada a Allah subhanahu wa ta'ala ni le quitan nada. Los que nos beneficiamos somos nosotros y los que nos perjudicamos somos nosotros. Todo está hecho para que vivamos, digamos, felices en esta vida y consigamos a través del camino de Allah subhanahu wa ta'ala, siguiendo la senda recta, la felicidad en la otra vida. Que Allah nos haga de los justos, que nos haga de los que siempre cumplen con sus rezos y que nos haga de los que disfrutan de esos rezos y que nos acerque a Él a través de los rezos obligatorios y a través de los rezos voluntarios. Espero que os haya sido de beneficio este capítulo. Nos veremos en el siguiente, inshallah ta'ala. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.